Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, les damos la cordial bienvenida a este podcast de clásicos literarios. Otra noche más donde me acompaña Luis Valencia. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal, Iván? Contento de estar aquí otra vez hablando de clásicos. Y un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por su tiempo.
Excelente. Pues bien, estamos aquí para compartir otra obra clásica literaria más, y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Francia para hablar y platicar un poquito sobre esta gran novela de un gran escritor. La novela se llama Eugenia Grandet y el escritor es Honoré de Balzac. Esperemos que disfruten este episodio como nosotros. Bien, Luis, pues estamos ya metiéndonos en territorios franceses y vamos a platicar acerca de este gran escritor que pareciera, porque yo hay algunas personas que sé que leen mucho y que les gusta el tema de la literatura. A veces no conocemos tan a fondo a este gran escritor que hoy nos vas a presentar y nos vas a hablar de él, como es Honoré de Balzac. Pero pues danos una pequeña introducción y coméntanos cuál es la importancia de este autor en el mundo de la literatura.
Gracias, Iván. Sí, la verdad es que hoy tenemos un gran escritor, uno de esos escritores que se le sirve aparte. Se puede decir que es de los mejores escritores de Francia. Claramente, pues es una persona que, como bien lo dices tú, tal vez no es tan conocido, pero dentro de la literatura, dentro de los críticos y dentro todo lo que nos dejó, todo su legado, pues sí, sí es de gran importancia este gran escritor, ¿no? Él nació en el año 1799 en Tours. Es de un origen, pues se puede decir, acomodado, una familia bien económicamente. Y él estudió Derecho. Y él empezó a trabajar y se mudó a París. Allí empezó a trabajar como auxiliar de un notario. Y bueno, este trabajo pues le trajo mucho aburrimiento y nunca se sintió muy cómodo, por lo cual se decidió él emprender un negocio. La idea de él y su visión que tenía de la vida era, pues obviamente, tener una vida de riqueza en la cual pues él se esforzara lo mínimo posible. Y bueno, va a emprender distintos negocios enfocados a lo que es la escritura, ¿no? Va a poner una imprenta a la cual pues no le va a funcionar, lo va a llevar a la quiebra. Después va a comprar un periódico, lo mismo sucede que con la imprenta, y bueno, él llega a la conclusión de que si no va a ser rico, por lo menos él quiere terminar su vida haciendo lo que más le gusta, y eso va a ser pues la escritura. Y es ahí cuando Balzac empieza a escribir ensayos filosóficos y obras de teatro. Y en un inicio pues no fueron muy bien recibidas como él esperaba, ya que pues él pues tenía toda la intención de desde un inicio pues llamar la atención a la gente con su nueva con su nuevo estilo, ¿no?, que traía. Y bueno, ¿qué nos deja Balzac? Balzac después va a tener unos años en los cuales va a escribir, se puede decir, salvajemente. Es increíble la cantidad de obras que va a escribir en tan poco tiempo. Estamos hablando de 15 años, escribiendo 15 horas diarias adicto al café, lo cual pues en un futuro le va a traer muchísimos problemas de salud, lo cual pues lo va a llevar lamentablemente a la muerte. Pero durante todo ese tiempo escribió alrededor de 90 novelas, ¿no? Inclusive cuentos, ensayos. Y bueno, el legado o la importancia de Balzac, más allá de toda la cantidad de libros y que él publicó, es que todos llevan un título, o más que nada llevan como que una pertenencia a algo, y eso es a la comedia humana. Es decir, todas estas obras que él va a escribir, alrededor, te digo, de las 85 novelas más ensayos filosóficos, van a ser retratados en una época después de Napoleón, es decir, de 1815 a 1830, un lapso de 15 años, y va a saberlo reflejar muy bien tanto Balzac, que se le considera como uno de los grandes, grandes escritores de Francia, ¿no? En la comedia humana, pues, podemos encontrar grandes novelas, las más conocidas como Ilusiones Perdidas, Papa Goriot, Eugenia Grandet, y la cual, pues, son, para la crítica, pues, lo mejor de Balzac, ¿no? Entonces, su intención él era que la comedia humana contara alrededor de 137 novelas. Lamentablemente, pues, no llega a este número porque, pues, como les comenté, pierde la vida a los 51 años. Pero bueno, él fue grande. Realmente es hablar de Balzac. Yo lo considero, no sé, haciendo una analogía, es un planeta enorme en este universo de la literatura que tenemos. Y Stefan Zweig lo hizo, habló de él muy bien, ya que tiene un libro que habla de los tres maestros, que es, pues, Balzac, Dostoyevsky y Charles Dickens. Entonces, él habla de Balzac refiriéndose a él ni más ni menos como el Napoleón de Francia. Es su importancia, él lo dijo, él empezó a hacer la biografía de Balzac. Stefan Zweig es conocido por hacer grandes biografías, pero no termina la biografía porque en ese momento, pues, estaba la Segunda Guerra Mundial y el avance de los nazis hace que Stefan Zweig se suicide y no termine ese trabajo. Otro de los escritores que habló muy bien de Balzac, pues, es Víctor Hugo, compañero de él, el cual, pues, dice en su funeral, él dio unas palabras, las cuales dijo: los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros, no de aquellos que han sido gobernados, sino de aquellos que han pensado. Es decir, si nos deja ese cambio que vino a traer Balzac en la sociedad parisina, en la ciudad de Francia, en la cual, pues, ya no es la caótica Francia, ya no tiene que ser esa militar, sino que ya tiene que verse más allá, tiene que verse ya lo intelectual, el conocimiento, todo lo bueno que ha venido a dejar toda esta transformación del país, pues gran parte, y más que nada, lo hizo recordar muy bien en sus obras, pues, Balzac a los franceses. Es un orgullo de Francia este escritor, la verdad es que es un escritor que se ha vendido mucho en el mundo, se ha traducido a muchos idiomas, y la verdad es que, pues, es un gigante de la literatura. La verdad, no sé, Iván, tú qué pienses de Balzac. La verdad es que no sabría a dónde ponerlo más. Realmente yo creo que está en la cumbre de Francia.
Sí, Luis, así como mencionas, fíjate que yo he tenido gratas lecturas con Balzac. De él he leído, yo creo que aproximadamente unas seis obras, pero a mí me llegó la impresión de todo su legado, de todo lo que ha hecho, porque yo no tenía el dato que tú mencionaste de ahorita de que Honoré de Balzac tenía o intentó hacer uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la literatura universal, que era hacer el tema de la comedia humana en, pues ya dijiste, ¿no?, en más de 130 obras, y que pues era su intención. O sea, primero, ¿cuántos escritores se han animado a escribir? Yo creo que más de 50 obras son muy pocos. Más de 100, podría decir que son contados. Y ahora, alguien como él, que la intención era de que todas sus obras estuvieran conectadas entre sí, por medio de algunos personajes o por medio de algunas situaciones entre la sociedad, porque lo que él quería era hacer un retrato de la sociedad. Yo me enteré de eso después de haber leído la mayoría de las obras de Balzac. Y entonces, a mí de por sí, sus obras se me hacían buenas. Y después, cuando me enteré de que todo era perteneciente a un gran proyecto que se llamaba la Comedia Humana, pues ahí fue donde vino mi asombro. Y yo dije, este cuate sí, sí tenía mucha, mucha intención. Y pues bueno, de extra de lo que comentaste, simplemente comentar de que por ahí hay también una versión acerca de Balzac, de que no se sabe mucho de sus inicios, porque se cree que Balzac también tomó un apellido que no era de él o que no era propio de su familia de nacimiento, sino que lo tomó de una familia que ya había... que se había perdido el apellido, porque ya es cuando se acaban los varones en las familias, se van perdiendo los apellidos. Bueno, agarró el apellido de una familia que está por ahí en una biografía que me encontré. Y también el otro tema de que yo, cuando también había leído a Balzac, pues dije, bueno, Balzac es un escritor que escribe solamente de Francia, y eso en un momento pues a mí se me hacía como un poco curioso, porque la mayoría de los escritores a veces se salen de su país, bueno, él no, y entonces yo lo hacía como un escritor muy local, hasta que después me enteré que pues obviamente lo que trata él es reflejar a la sociedad francesa, y eso me agradó bastante, ¿no?, acerca de cuáles eran sus intenciones y de lo que él intentaba generar. Y también pues mucha gente decía que, o analistas y críticos decían que pues también escribió bastante, porque el tipo pues también siempre andaba en deudas. Y dicen, había de dos cosas, dice, una, o escribió mucho porque él estaba acostumbrado a escribir por medio de entregas, ya ves que antes así era, normalmente los escritores escribían de cada 8, cada 15 días y hacían por pequeños números en entregas, dice, o la otra es que también tenía demasiadas deudas y también era una forma de ir subsistiendo y sacando sus situaciones económicas. Entonces, pues cualquiera de las dos formas, a mí se me hizo impresionante lo que escribió, y como tú ya lo comentaste, para la edad o para la época, el poco periodo que vivió, es demasiada producción literaria.
Sí, bien, correcto. La verdad es que, bien lo dices, es único. Es un escritor que vino a traernos pues otra visión, más que nada de Francia. Pues nosotros, como podemos ver pues todo lo que es el realismo, esa es su bandera, y son grandes obras en las cuales pues podemos ver el amor, el desprecio, la avaricia. Pareciera que quiera reflejar tal como es el ser humano, y no tanto el francés, pero sí es todos estos sentimientos, todas estas pasiones, pues sí son universales, y bueno, eso es lo que se rescata y se aprecia en un escritor así.
Sí, y ahorita que lo comentabas, oye, pues haciendo las separaciones correspondientes, ¿no?, con William Shakespeare, de que también lo comentamos en otro episodio, pues los dos trataban de llegar a esta área, y digo, bueno, a lo mejor Shakespeare lo hizo de otra forma, más por en forma de teatro, y pues él en forma de novelas, pero de que los dos llegaron al sentimiento de los humanos, lo hicieron. Así es. Y pues bueno, pues no sé si quieras que comencemos a platicar ya directamente sobre la obra en turno, que es Eugenia Grandet, ¿te parece?
Claro, sí, adelante.
Bueno, vamos a partir de que Eugenia Grandet es, creo yo, la una de las obras más conocidas de Balzac, y que es de las más vendidas y más traducidas. Eugenia Grandet es una mujer, y que al principio de la historia la presentan como una señorita que está pasando por el periodo de la adolescencia. Y aunque no reflejan exactamente su edad, pero bueno, se entiende de que está aprendiendo todas las cosas de la vida. Eugenia vive con sus padres, vive en, en una ciudad provinciana, no es directamente en París. Y el tema aquí es de que lo que se va a tratar durante toda la obra es el tema de la avaricia y el tema del dinero. El papá de Eugenia Grandet es un tipo, o es el tipo más avaro que se pueda describir en los libros, porque no creo que no he leído otro libro donde haya alguien así tan avaro y tan codicioso como lo es el papá de Eugenia Grandet. Es un tipo que prestaba dinero, es un tipo que tenía mucho dinero, que era millonario, y que además dice, o porque así lo describe Balzac, dice, no tenía como pelos en la lengua para pedirle que le pagara, ¿no? Y dice, a él le daba una sonrisa cuando alguien llegaba a su casa y le decía, ah, ¿sabes qué? Me debes 100 francos. Y dice, pero le daba una sonrisa mayor cuando decía, ¿sabes qué? Págame mis 500 francos. Dice, pero realmente lo hacía feliz cuando decía, págame mis 1000 francos. O sea, entre más le debían, pues el señor se sentía como más poderoso y como más ambicioso, ¿no? Esto en un principio, pues la familia obviamente lo veía mal. Y el señor, pues obviamente pone las reglas y las formas de casa con unas formas muy, muy, ¿cómo decirlos? Pues como muy tacañas o con poco dinero vivía, ¿no? O sea, a pesar de que tenían mucho dinero y a pesar de que vivían en una posición privilegiada, el señor pues prácticamente no quería gastar en nada. Cierto día el papá de Eugenia Grandet pues estaba ofreciendo una comida precisamente en su casa, y por sorpresa llega un primo de Eugenia, y llega un sobrino del señor, y este personaje que entra a la escena, que se llama Carlos, pues es el que a la postre pues va a generar una especie como de relación sentimental con Eugenia, ¿no? También recordar que mucho de las obras de Balzac pues tienen que ver con el romanticismo y con la parte costumbrista de aquella época, y eso pues también es muy, muy rica en detalles y en formas como explica, ¿no? En este caso pues el sobrino ha llegado de manera sorpresiva, y lo importante es que el sobrino traía una carta. Le hacen las recepciones correspondientes, el sobrino se roba el show de la comida, porque pues está bien vestido, además viene de París, viene de la capital. Eugenia lo describe muy, muy galán, muy guapo, y además pues muy elegante, ¿no? Obviamente el sobrino dice pues que lo más importante que él trae es la carta, y que solamente se la puede dar al tío, en este caso al papá de Eugenia, pues para que la lea. Dice, ni yo mismo sé lo que dice la carta, sin embargo, pues bueno, yo se la dejo, tío, dice, porque pues mi papá no la podía confiar a alguien más. Total, sucede que le lo invitan a pasar a la casa y demás, y se queda a dormir ahí en las habitaciones de la casa. Y el siguiente día en la mañana, el tío, el señor Grandet, se le ocurre leer la carta y se va a enterar precisamente de que su hermano tiene una deuda impagable, y pues está implorando ayuda al señor Grandet, pues porque sabe que tiene dinero, y que pues también le dice, pues probablemente cuando tú leas esta carta, dice, me ayuda, no, dice, si puedes pagarla te agradezco, pero mi otra ayuda es de que ayudes a mi hijo, dice, porque mi hijo se va a quedar prácticamente solo, dice, y yo tenía planes para él para enviarlo a América, y pues ojalá que tenga negocios allá y que tú lo puedas apoyar, ¿no? Y entonces dice, pero pues cuando tú leas esta carta, si tú lees esta carta es que yo ya estoy prácticamente muerto, ¿no? Entonces esa es la carta que le mandan. El hijo no lo sabía, Carlos no lo sabía. Y pasa algo muy chistoso ahí que cuando yo dije, sí, está muy que el señor es muy codo con la parte de cómo vivían, porque pues la hija Eugenia pues ya está como que muy entusiasmada con el primo, con el nuevo huésped. Lo mismo la nana o la criada, que es la que siempre está ahí con Eugenia, y pues total deciden irlo a despertar porque pues ya son las 10 de la mañana y el joven aún no se ha despertado, ¿no? Entonces dicen, es que la gente de la capital duerme un poco más que la gente de provincia. Entonces resulta que para el desayuno pues no había mucho, y entonces pues a Eugenia se le ocurre, pues ¿sabes qué? Pues hay que preparar pan y con manteca, ¿no? Y le dicen, estás loca, o sea, si en esta casa nunca podemos comer ni una cucharadita más de azúcar, ni una cucharadita más de manteca, porque pues se nos va el dinero, ¿no? O sea, y así lo tenía el papá de contado el dinero. Dice, y tampoco va a querer tu papá que pongamos más leña para la comida. Dice, o sea, todo esto genera gastos. Entonces ahí es donde te das cuenta de cómo vivía la familia, de que no podían gastar ni un tronco más porque eso es dinero, y entonces se está yendo el dinero por la borda, ¿no?, de la casa. Pues total, Eugenia convence a su papá de que pues hay que darle un desayuno decente al primo. Lo convencen, y después de desayunar, pues el padre de Eugenia ya le dice al sobrino pues exactamente lo que decía la carta, y pues prácticamente le dice que su padre ha fallecido. Obviamente empieza aquí la parte en cuestión de tristeza por parte del primo Carlos. No sabe qué hacer, y le dijo el tío, dice, pues no te preocupes, dice, pues quédate aquí conmigo un tiempo, que para esto él no estaba de acuerdo. Y cuando lo platica con su esposa, dice, ¿por qué nos manda esta carga? Dice, además hay que pagar la deuda de mi hermano, y dice, todavía tengo que estar manteniendo a su hijo. Entonces el papá de Eugenia no está nada de acuerdo que le hayan mandado un gasto más para su forma de vida. En esta situación, la mamá de Eugenia le dice a su esposo, dice, oye, dice, pues se murió tu hermano, dice, vamos a guardar el luto, o qué vamos a hacer, ¿no? Y dice, no, dice, mi hermano además vivía bien lejos. Dice, y el hecho nosotros de no guardar el luto, dice, más bien de guardar el luto, dice, y estas cosas, dice, nos generaría comprar vestidos y ropas obscuras que no nos lo podemos permitir, dice, porque cada compra de tela es un dinero más que hay que pagar. Entonces yo prefiero no guardar luto, hacer como que nada pasó. Además, esa carta, dice, nadie la leyó. Dice, y aquí como si nada. Todos pueden seguir vistiendo las ropas que tienen y no hay que gastar nada, ¿no? Entonces, yo cuando ya leo esas dos partes dije, no, o sea, sí se ve prácticamente como el papá, o sea, atesoraba su dinero. Dice que todos los días, y el papá cuando lo veían en su despacho, siempre estaba haciendo sus cuentas y siempre volvía a contar el mismo dinero y hacía sus proyecciones de cuánto dinero iba a tener para el siguiente mes y cuánto dinero iba a tener al final del año, ¿no? Entonces estaba muy, muy, muy metido con el tema de las monedas y su dinero. El primo no sabe qué hacer porque, pues, Carlos sin familia, más que ellos, pues no sabe exactamente cómo comportarse, qué hacer, porque ya empieza a sentir un poco de cariño hacia la prima también, sus atenciones y cómo son. Hacen paseos en la provincia, y esas partes también las describe muy amplias Balzac en sus obras, los campos, las caminatas, la parte naturaleza, el sentimiento humano de que empieza a florecer del amor. Y esta parte lo hace sí de muy, muy romántica, el hecho de que caminan varias veces y no apenas si se toman de la mano, cuando describe el primer beso que se dan los primos, o sea, lo describe, pero así, ¿no? O sea, como con tarros de miel, y lo escribe muy bien. ¿Sabes, Luis? En algún momento, cuando yo leía a María, dije, bueno, pudiera ser como una contraparte, porque ya ves que también en María, que ya lo presentamos también acá, esos paseos que hacen en esa obra también son muy, muy descriptivos, y bueno, aquí de cierta manera se asemeja, ¿no? Y digo, como allá en Francia, acá en Colombia, y el sentimiento humano es el mismo, y simplemente las imágenes que describen en sus libros son muy similares, aunque son en territorios diferentes. Y bueno, y de hecho, haciendo otra pequeña comparación, digo, ya que mencioné este libro, acuérdate que en el de María él se viaja a Europa, y bueno, aquí el que tiene que viajar a América es el primo, ¿no? También hay como que pareciera, para que hubiera siempre una situación que superar en el tema del amor, hay que separarse, y entre más lejos es como más doloroso, o como más imposible, ¿no? Pareciera. Entonces, regresando a la obra de Balzac, pues el primo le dice a su tío que él tiene la decisión de seguir con los planes de su padre, y él quiere hacer negocios en América. El primo, para esto siempre hay que aclarar que él siempre tuvo una visión muy clara de lo que quería en la vida. Y él siempre dijo que quería estar bien acomodado. Entonces, cuando conoce a la prima y se da cuenta que el tío tiene mucha lana, pues no se le hace fea a la prima, y que además en esa época pues era muy normal de que se casaban entre familiares. Y entonces empieza a hacer sus cuentas también el primo, y dice, a ver, si yo me quedo con Eugenia, lo que podemos heredar y lo que puedo tener, pues no se le hace mal partido. Dice, y pues dadas las circunstancias de que no tengo nada, pues creo que caí en blandito, ¿no? Entonces, el primo siempre es muy calculador también en el sentido de que siempre anda buscando una buena posición. Y Eugenia, por contraparte, pues es una chica que no sabe nada de cuentas, que no sabe ni siquiera exactamente para cómo puede utilizar el dinero o cómo puede buscar la felicidad a través del dinero, hasta que precisamente se enamora de su primo. Y Eugenia tenía por ahí un guardadito y le dice al primo que no se preocupe, que ella lo va a ayudar a que se vaya a América, y le regala unas monedas de oro que ella tenía guardadas, pues a consecuencia de ciertos ahorros que ha hecho y que algunas monedas que le ha dado su padre, ¿no? Entonces, ella lo dice en la obra, dice, yo no sabía qué podía hacer el dinero, pero ahora que estoy enamorada y que quiero ayudarte a ti, dice, creo que lo entiendo, y dice, para mí es la felicidad. Y el primo le dice, no, ¿cómo crees? No te puedo aceptar ese dinero. Dice, tú acéptalo y cumple tus sueños. Total, el primo se va a América y en América se dedica a ser traficante de esclavos de África. Lleva esclavos de África a América y eso es lo que lo hace ganar mucho dinero, y para esto, pues él, ya sabes, ¿no? Siempre que viene la separación amorosa, justo cuando estaban muy enamorados, pues él le promete regresar por ella y que van a ser muy felices y que él va a generar mucho dinero, pues para que obviamente tengan una buena posición y los dos sean muy ricos y él la va a llevar a vivir a París, ¿no? Mientras él se va a América, pues obviamente Eugenia sigue su vida, sigue creciendo, su mamá fallece. En un principio el papá otra vez muestra que es codo porque no quiere pagar ni al doctor cuando se está muriendo. Dice que para qué, si todos los médicos dicen lo mismo y no, dice, y entonces no la va a salvar, le dice. Y Eugenia le dice, papá, pero es mi mamá, dice, y hay que hacer algo por ella. Total, pagan el médico y demás, pero no pueden salvarla, se muere la mamá. Ahí sí, sí gastó bien en el funeral y demás, que sí fue un poco majestuoso. Y después de eso, pues, cuando se muere la mamá, pues entonces el papá le dice, ¿sabes qué, Eugenia? Pues ya te tengo que enseñar, o sea, ¿para qué es el dinero? ¿Cómo se usa el dinero? ¿De qué vivimos? ¿Y cómo lo hacemos? Dice, porque algún día voy a faltarte yo y yo quiero que tú aprendas. Y entonces le empieza a enseñar el tema de las cuentas y cómo tiene que cobrar y lo que puede prestar y cómo hacer crecentar su fortuna. Y entonces aquí va a haber un cambio en el personaje de Eugenia, de que va como pues abriendo los ojos y va conociendo el mundo real de lo que se dedica su padre y va conociendo cómo se hace el tema del gusto por el dinero y la avaricia, porque Eugenia dice que bueno, más adelante también el padre enferma por la edad y fallece, pero antes de fallecer del papá de Eugenia le dice, papá, ¿qué quieres como tu última voluntad? Y lo que pide es que le traigan las monedas de oro. Y dice, enséñame las monedas. Dice, tengo unas monedas de oro. Dice, ¿pero qué es lo que quieres? Dice, simplemente quiero ver cómo brilla. Dice, eso es lo que me hace más feliz. Dice, y así me quiero ir de este mundo. O sea, viendo el oro de las monedas, el señor, o sea, te lo dicen desde el principio al fin, desde lo que vivió, que lo suyo era la avaricia y era la codicia con el tema del dinero. Obviamente, pues, Eugenia se queda ya sin padres, pero le sigue quedando la nana y la que siempre fue su criada desde niña, y pues bueno, se convierte prácticamente en su tutora, y bueno, ya que ya es adulta, pues terminan siendo muy muy amigas. No la corre de la casa, al contrario, contratan más personal en la casa, porque obviamente Eugenia, con todas sus habilidades, empieza a acrecentar su fortuna, ¿no? Entonces Eugenia acrecenta su fortuna por su parte, y el primo, que había jurado amor eterno, también acrecenta su fortuna en América. Vamos a llegar casi ya al final donde quiero compartirles en esta ocasión, porque el primo ya cuando tiene suficiente dinero ha decidido regresar a Francia. Regresa a Francia y obviamente regresa a París, pero pues, como lo comenté en un principio, Eugenia vive en provincia. Entonces le manda una carta a la prima que tanto estaba esperando Eugenia este día. Hasta aquí voy a platicar. No te voy a platicar qué dice la carta, porque obviamente aquí viene ya, digamos que platiqué casi un poquito más de medio libro y ya viene el desenlace, pero cosas muy interesantes. Pero sí, sí te invito a que lo leas y que descubras si los primos siguen manteniéndose ese amor profundo que se tenían. Los dos han cambiado, los dos han cambiado. Eso me gusta de esta obra, que los dos han tenido un cambio en su forma de pensar y en su forma de ser. Y pues bueno, ya tocará descubrir el final. Que se me hace bueno, cierra bien el libro. Y obviamente, pues, vienen una serie de sucesos interesantes, ¿no? Pero ya hay que descubrir de qué manera terminan cada uno de los dos, si terminan juntos, cómo lo hacen y qué decisiones han tomado cada uno de los dos para el futuro en sus vidas. Y pues hasta aquí, Luis, hasta aquí es donde quiero compartir para que los que nos estén escuchando pues se animen a leer a Eugenia Grandet y podamos descubrir cómo Balzac va haciendo estas transformaciones en sus personajes, que creo yo es una de las cosas que más quiero resaltar de esta obra y que me ha gustado bastante. No sé si quieras comentar algo adicional.
Bien, bien, la verdad es que el tema que impera en esta novela, como bien dices tú, va a ser, pues sí, la avaricia, la codicia. Y yo cuando leí el libro, se me hizo interesante desde un inicio, que la historia no iba a empezar con Eugenia Grandet, empieza con el padre. Entonces, sí, al principio del libro, sí hace pues una descripción como tal del padre, pero siento que es necesaria para entender primero el comportamiento de Eugenia Grandet y después, obviamente, entender su desenlace, ¿no? Entonces, sí es. Yo digo que sí es sorpresivo desde un inicio, pero bueno, la novela va muy bien, digo, en sentido realista, pues es muy bueno, el ritmo es muy bueno, va a tener pues un primer amor, tenemos un amor juvenil también por otro lado, tenemos esa pasión de jóvenes, y mucho de lo que yo también me gustó mucho de esta obra es que sí te deja plasmado muy bien, Balzac, las imágenes de aquella Francia. El papá de Eugenia pues sí se va a hacer de gran riqueza porque va a quitar, ahora sí que va a comprar esas tierras como bien dice el escritor, dice legalmente pero no merecidamente, entonces va a comprar las tierras muy baratas porque en ese momento pues la nueva república le había quitado todas las pertenencias físicas a la iglesia, ¿no? todos los bienes. Entonces todas esas tierras pues las subastan a un precio muy, muy absurdo. Y ahí es donde el papá de Eugenia pues va a tomar gran ventaja. Entonces me gusta mucho también todo lo histórico que tiene que ver con Francia. Y esto, algo de lo que Francia pues es muy famoso en el mundo, pues es son los viñedos. Y pues es toda esta profesión que va a desarrollar pues el papá de Eugenia. A plantar las uvas y todo lo que implica, ¿no? Entonces sí es un retrato de Francia como tal y de esa época como bien tiene la intención del escritor de mostrar al lector.
Bien, en esa parte que comentabas, sí me la ganaste de esa forma de cómo presenta el libro, y yo iba a comentar que también esto se puede encontrar recurrente en él y me acordé de Papa Goriot. Que también cuando leí Papa Goriot, ya llevas bastantes hojas y dices, bueno, ¿y a qué hora va a salir Papa Goriot? Me pasó lo mismo con Tolstoy cuando leí Karenina, que tampoco comienza con Karenina. Y entonces digo, creo que es un recurso bien empleado por los escritores cuando la parte primera o la parte introductoria sí te da un porqué, te tiene que presentar hasta después el personaje, y eso se me hace interesante. En un principio a mí se me hacía un poco como tedioso, la primera vez lo leí en Karenina y a mí se me hizo un poco tedioso, yo ya quería leer al nombre del personaje principal, ¿no? Y con Goriot, Papá Goriot, también me pasó lo mismo. Y bueno, pues aquí Eugenia Grandet, la ventaja pues que Eugenia Grandet no es tan grande como aquellas obras, entonces aquellas obras sí para poder llegar al personaje principal hay que echarse, no sé, por lo menos unas 40 hojas, ¿no? Aquí a lo mejor no tantas porque no es tan grande el libro, la novela, pero hace el mismo recurso. Y pues bueno, pues eso, el tema de la otro tema también interesante y que yo he tratado de buscarle, no lo he encontrado en otra obra de Balzac, es el tema de la mamá o el tema de la, aunque sí le da aquí un papel importante a la mujer porque tienes el nombre completo, pero a la mamá no la menciona. De hecho menciona primero a la nana, que tiene un papel todavía más importante que la propia mamá, y la mamá nada más tiene algunos diálogos muy pequeños, y principalmente cuando ella se enamora con el primo, la mamá le advierte que no se vaya a enamorar, y lo primero que hizo fue que se enamoró, y la mamá le explica cómo es el sentimiento del amor, porque ella apenas lo está descubriendo. Y posterior de eso, la mamá fallece. Entonces es muy poco el lapso y el tiempo que aparece la mamá en la obra. Y bueno, pues esa fue la novela que presentamos hoy. Y pues no sé si quieras hacer algún dato o quieras comentarnos algo adicional.
Claro, gracias. Nada más pues comentar que si tienen la oportunidad de leer a Balzac, por favor, pues lo lean, van a ver pues otra época, otros modos, otro tipo de relaciones, pero principalmente pues va a mantener siempre lo que lo hace universal, que es los sentimientos de las personas, y pues Balzac las refleja muy bien aquí en esta obra. Por favor, si le pueden animarse a leer, tiene otras grandes novelas, otros grandes cuentos, pues sí, es un escritor pues muy vasto.
No, pues ya nos dijiste que tiene 80 y tantas, ¿no? ¿Cuántas nos comentaste que tenía? Sí, ¿no?
Sí, tiene 85 novelas.
85 novelas. La comedia más los ensayos filosóficos.
Más los ensayos, las obras de teatro y los cuentos humorísticos.
Bueno, pues tenemos rato como para aventarnos un par de años, ¿no? Leyendo solamente a Balzac, para irlo entendiendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a la valoración de esta obra de Eugenia Grandet. Luis, tú que ya lo leíste también y demás, ¿cuántas estrellas le ponemos a Balzac y Eugenia Grandet?
Bueno, mi valoración la verdad es que es casi la máxima. Yo me gustó muchísimo la obra, me gustó mucho toda la relación que hay humana en esta historia, todo lo psicológico que también pueda meter, por eso, y todo el ambiente histórico también, le doy unas 4 estrellas y media.
Muy bien, te fuiste media más. yo le voy a dar 4 estrellas al libro. Hay otras obras que me han gustado más de Balzac, no por ello quiere decir que esta no lo sea buena, sí lo es. Yo me quedé con ganas de más al final del libro y nada más por eso, por esa situación. Te digo, después quiero entender que lo que él quiere es retratar a la sociedad y no quiere darte como una historia de principio a fin, ¿no? Y es simplemente esto pasa, así es la gente, así es el tema del dinero, así es el tema de la felicidad en el amor y creo que es lo que quiere retratar directamente en el libro. Así es de que yo le voy a dejar nada más 4 estrellas. 4 estrellitas. Después te digo que te pasaste por media. Yo iba con 4, tú con 4 y media, pero al fin y al cabo es una muy buena calificación para este libro de Balzac. Pues gracias, Luis, agradeciéndote una vez más el tiempo que has estado con nosotros, la presentación que nos hiciste hoy de Balzac, muy vasta, muy completa. Y pues nos estamos despidiendo de este episodio y esperamos estar próximamente con otro libro.
Gracias a ti, Iván. Ahora sí que pues un saludo a todos los que nos escucharon. Un abrazo. O aquí estaremos después hablando de más clásicos. Y pues nuevamente reitero pues que pasen un excelente día.
Gracias, gracias, Luis. Y pues amigos, ya lo escucharon. Seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo libros, más libros clásicos para compartir con todos ustedes, esperando que se animen a ir descubriendo, leyendo o releyendo estos libros si es que ya los han leído por primera vez. Que tengan un excelente momento. Este ha sido un episodio más de este podcast de Clásicos Literarios. Hasta luego y que la pasen muy bien.